Hoy voy a hacer un episodio acerca de Linux, hola por cierto, acerca de Linux para los muy cafeteros. Y trata de, pues una discusión que se me acaba de ocurrir desde ayer que leí el manifiesto de Debian y estuve leyendo un poquito acerca de su historia, gracias al podcast de Juan Febles, gracias a Podcast Linux, que tiene unos episodios muy buenos acerca de distribuciones madres, como le llama él. Y se me ha venido a la cabeza una discusión acerca de paquetes nativos y paquetes tipo Flatpak y AppImage y Snap, que podríamos decir que son los nuevos paquetes tipo sandbox o tipo contenedor que están teniendo cada vez más importancia. Cuento esto así de pasada en la introducción porque si este no es tu episodio, si esta, como dicen los ingleses, si esta no es tu taza de té, para que puedas saltártelo. Si este es tu tipo de rollo, si esto es lo que te va, sigue escuchando. Los paquetes nativos son estos paquetes de las distribuciones que instalamos, que se utilizan durante la instalación de la distribución y que luego podemos seguir instalando cosas con ellos utilizando los mecanismos de distribución de paquetes de nuestra distribución particular. ¿Cuántas veces he dicho la palabra distribución? No lo sé, pero es así como se describe. Tú, por ejemplo, te instalas Debian y después de instalarla, pues dices, oye, pues necesito este paquete adicional. Entonces, pues te vas al terminal o te vas a la aplicación de software e instalas algo en formato .dev, ¿vale? Por ejemplo, pones apt install, Thunderbird, y te instalas el cliente de correo electrónico Thunderbird, que viene, digamos, de los repositorios de Debian. Si leemos la historia de la distribución y si sabemos más o menos el trabajo que lleva armar desde cero una distribución hoy en día que sea competitiva en el sentido de, no competitiva en un sentido mercantil, sino competitiva para el usuario, ¿no? Es decir, oye, pues me voy a cambiar de Debian a esta otra distribución, me voy a cambiar de Fedora a Manjaro. Pues la distribución tiene que ofrecer un conjunto de, o sea, una variedad, un catálogo de software amplio y que pueda cubrir al menos las necesidades de sus usuarios objetivos. Las distribuciones generalistas son las que más software tienen que meter, las distribuciones de nicho pues lo tienen más fácil, pero también es cierto que no pueden pretender que sean tener una cuota de uso tan grande como una distribución generalista. Es decir, Kali, que es una distribución basada en Ubuntu y cuyo usuario objetivo es el analista de seguridad, el profesional, el analista de seguridad, el técnico, pues no va a introducir paquetes para que tú y yo tengamos al día nuestra colección de recetas, ¿vale? Porque ese no es el objetivo. Y el problema que tienen los formatos de paquetes tradicionales es que cuando tú introduces un paquete en tus repositorios, pues tienes que probar ese paquete aisladamente y tienes que probarlo en conjunto, tienes que probar cómo se lleva con el resto de la distribución, sobre todo si introduce librerías. Esto es lo mismo que cuando tú estás programando y programas un componente, tienes que probarlo aisladamente y tienes que probarlo en integración con el resto del sistema. Y podréis decir, bueno, pero esto no pasa nada, en realidad no hace falta porque si yo, por ejemplo, estoy utilizando Debian, puedo configurarme los repositorios de Ubuntu o me puedo configurar un repositorio de un tipo cualquiera que esté por ahí que haya hecho algo. Bueno, pues ya grabé algún episodio acerca de esto y eso nunca se debe hacer porque es muy fácil dejar tu distribución inservible, sobre todo las que están basadas en Debian, por limitaciones de apt, de la herramienta de gestión de paquetes, y tener pues lo que Debian, el proyecto Debian, llama una Franken-Debian, que es algo que está para tirar. Es muy difícil de arreglar y nunca se debería hacer. Ese episodio voy a intentar buscarlo y voy a dejar el enlace en las notas del episodio, al menos el número, para que lo podáis escuchar. Esas no son opiniones mías, esos son hechos, o sea, eso pasa, está documentado. Podéis entrar en cualquier foro y podéis buscar un determinado tipo, una determinada serie de errores que se producen a la larga y en general, casi de forma garantizada, cuando tenemos esta práctica de decir, bueno, tengo Debian, la versión de Audacity que viene con Debian es muy antigua, voy a configurar las fuentes de Ubuntu y voy a machacar cosas. Y pues en 2 días tienes que reinstalar tu sistema de cero porque se ha roto. Entonces, lo que al final ocurre es que la gente que lleva las distribuciones tiene un montón de trabajo para conseguir que la distribución en sí como conjunto funcione bien. Y esto pues incluye no solo recibir actualizaciones individuales de cada proyecto, de cada paquete, sino seleccionar qué versión se lleva bien con el resto del sistema. Y esto es un esfuerzo bestial. Básicamente lo que quiero decir es que con el segmento anterior es que es un proceso insostenible. Si leemos la historia de Debian podemos ver que en la primera versión la distribución contaba con unos 400 y pico paquetes y pues eso ya daba trabajo para varias docenas de personas. Era un equipo grande. Para mantener la compatibilidad y hacer de la distribución un producto asequible al usuario de por aquel entonces, que el usuario de por aquel entonces era un usuario de yo me lo cocino y yo me lo guiso y yo me lo como. Es decir, eran usuarios avanzados porque el sistema de instalación y el sistema en general no estaba muy pulido. La siguiente versión prácticamente duplicaba el número de paquetes. Y estamos hablando de versiones en Debian que aparecen cada 1 o 2 años, es decir, son versiones hechas a fuego lento. Si nos vamos al día de hoy podemos estar entre 15.000 y 20.000 paquetes y podemos tener que el proyecto de Debian está formado por cientos de personas, ¿vale? Esto es insostenible porque al mismo tiempo Linux cada vez está en más equipos instalado, en más equipos de usuario final, en más equipos de escritorio. Siempre se hace la misma broma de este es el año de Linux en el escritorio, pero bromeemos o no, no es algo que va a pasar de un año para otro y lo que va a ocurrir es que esto pues va a seguir subiendo, vista la tendencia que hay hasta ahora, y nos vamos a encontrar en un momento en el que pues de repente vemos que tiene una cuota de mercado considerable. Están pasando cosas que apuntan en esa dirección y que son muy difíciles de frenar, como por ejemplo el Steam Deck, que está poniendo Linux en el camino viable para el desarrollo de videojuegos y para que la gente juegue. Probablemente no estamos en un momento en el que estudios de videojuegos desarrollen videojuegos nativos para Linux, es decir, que en vez de utilizar las librerías de desarrollo de Windows, utilicen las librerías de desarrollo de Linux, pero estamos en un momento en que Linux puede ejecutar la mayoría de los juegos que hay para Windows. Y esto es muy difícil de frenar. Es muy difícil de frenar. No sé cómo explicarlo, así que no me voy a meter en fregados. Pero lo que quiero decir es que esta situación está cerca del techo de trabajo que pueden asumir equipos de distribuciones como Debian, como Fedora, como SUSE, y no ya de distribuciones más pequeñas y emergentes como pues muchas de las que vosotros conocéis. Yo qué sé, un ejemplo que no sé si va a seguir existiendo durante mucho tiempo es Elementary OS, pero lo que estamos viendo es que hay distribuciones con ideas muy frescas e ideas muy buenas que además de empaquetar una distribución estable y que funcione bien, quieren innovar y se quedan por el camino. A efectos prácticos, la gente que empezó muy ilusionada con el proyecto de Elementary OS, podemos ver las noticias que están quemadas y los usuarios, pues muchos usuarios nos hemos ido a otros sitios. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Bueno, pues la solución para esto es invertir el esquema, ¿vale? Las distribuciones tradicionales intentan conseguir un todo compatible con todo. Miles de paquetes individuales que pueden funcionar correctamente con el resto, y esto pues es insostenible. Yo creo que lo voy repitiendo un poquito a poco en cada segmento para que se pueda seguir bien a lo que quiero llegar. Invertir el esquema quiere decir, oye, me voy a centrar en un producto más pequeño, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, Inkscape. Inkscape es un programa de diseño vectorial muy potente que está disponible para Linux en general, y ahora ya no voy a hablar de distribuciones particulares porque no es de lo que estoy hablando en este momento, ¿vale? Si yo soy el desarrollador de Inkscape y quiero que mi producto funcione bien en todos los ordenadores, tengo que dejar de... el paquete nativo de cada distribución individual no es mi forma de trabajar. Porque no basta ya con decir, oye, pues voy a hacer un paquete RPM. Pues porque a lo mejor ese paquete RPM, si lo hago para Fedora, no funciona en Red Hat Enterprise. Y si a lo mejor hago un paquete .dev, funciona en Ubuntu, pero no funciona en Debian. O funciona en Ubuntu y en Debian, pero no funciona en Kali. Entonces, para mí, como desarrollador de Inkscape, los paquetes nativos, pues no merecen la pena mi esfuerzo. Entonces, lo que yo hago es directamente... me quedo en el código y me quedo en mis propias pruebas y espero a que los desarrolladores vayan tomando ese código fuente y lo vayan probando en su distribución y lo vayan empaquetando. Pues eso tampoco es lo que yo quiero, porque así mi producto tarda mucho en llegar al usuario final. Entonces, claro, ahora lo bueno que tenemos en este momento es que tenemos un montón de formatos de paquetes autocontenidos, como AppImage, Flatpak y Snap. Estos formatos de paquetes invierten el modo de trabajo y le ponen al desarrollador delante un esquema en el que pueden empaquetar su programa y todas las dependencias sin que rompan el sistema en aislamiento, en un sandbox que no depende en gran medida, o depende muy de una forma muy desacoplada, de la distribución que pueda haber por debajo. Entonces, haciendo esto, yo como Inkscape tengo una forma de hacer mis propias pruebas, garantizar que mi programa va a funcionar con un conjunto determinado de librerías y empaquetarlo de forma que el usuario de Fedora, el usuario de Red Hat Enterprise Linux y el usuario de Ubuntu, el de Debian y el de Kali, si quieren, se lo pueden instalar instalando ese formato de paquete. Y ese formato de paquete, pues en mi caso, que es el que más uso, puede ser Flatpak. Hay más, como ya he dicho varias veces, hay AppImage y Snap, pero el concepto es el mismo. Tenemos un sistema que es Flatpak, Snap y AppImage, que lo que hace es empaquetar todas las librerías juntas y ejecutarse de forma que no interfiere con el resto del sistema. Y esto está basado en los contenedores Linux, que también hemos hablado un montón de veces en este podcast. Ese espacio de usuario alternativo al que viene por defecto con nuestra distribución. Y haciendo esto, hemos invertido el modelo y hemos pasado de un modelo que es insostenible y que tiene un techo absoluto de desarrollo, porque los equipos son muy grandes, colapsan en temas de relaciones humanas. Es muy difícil mantener la cohesión, los principios, la motivación y la disciplina de un proyecto cuando el número de miembros pues sobrepasa un límite, y estamos hablando de equipos con miles de contribuyentes, ¿vale? Hemos pasado a un esquema en el que un equipo pequeño que está centrado en la calidad de un producto pequeño puede hacer las pruebas suficientes para garantizar que va a tener un funcionamiento consistente en cualquier distribución. Y eso es el valor de estos formatos de paquetes tipo Flatpak, no solo para el usuario final, de forma que yo me puedo instalar una cosa pues de una forma más fácil o más difícil, sino también para el objetivo que podemos tener todos en la cabeza de que, bueno, pues nos gustaría que más gente usase nuestro sistema operativo favorito y poder compartir más experiencias juntos y pues tener una comunidad de usuarios más grande, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el valor. Ahora vamos a ver un poquito cuál es el estado de la crítica y por lo que yo creo que por lo que estoy grabando este episodio, para que la gente también intente cambiar un poquito su forma de pensar. Este tipo de paquetes, Flatpak, AppImage y Snap, son muy incomprendidos. Los usuarios siguen con una mentalidad muy de es que el paquete nativo de la distribución es mejor porque ocupa menos. Cierto, ocupa menos, objetivamente. Es mejor porque tienes acceso a las tripas del software y lo puedes cambiar. Bueno, pues si ese es tu rollo, pues es cierto que con Flatpak las cosas están más empaquetaditas, pero vamos, haces dos búsquedas en tu buscador favorito y ya ves la forma que tienes de entrar en un sandbox y hacer cambios, ¿vale? Luego también tienes pues los permisos. No, porque los permisos son un lío, normalmente vienen mal de fábrica. Cierto, eso tienes FlatSeal para arreglarlo, pero es cierto que pues lo que nos gustaría es que las cosas, si el formato de paquetes está pensado para que sea fácil de instalar y que se instale sobre la cualquier distribución y funcione, pues nos gustaría que eso fuese cierto, ¿vale? Es cierto en muchísimos casos, sobre todo en aplicaciones de productividad, pero en cosas pues a lo mejor más especializadas y que tienen que hacer un uso más extenso de la red o de dispositivos externos como impresoras, pues ahí todavía se ven aristas que hay que pulir. En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que hay mucho run-run y que si tú llegas hoy en día al panorama de Linux y empiezas a leer opiniones, sobre todo en foros, acerca de Flatpak, de Snap y de AppImage, pues vas a encontrar muchas opiniones en contra. Yo, por ejemplo, en su día estaba muy en contra de Snap, y estaba muy en contra de Snap no porque la paquetería funcionase mal, sino porque Canonical, cuando yo estaba usando Ubuntu, te proporcionaba paquetes nativos que por detrás lo que hacían era instalar los runtimes de Snap e instalarte el programa que fuera en una versión Snap, y eso rompía cosas. O sea, yo, por ejemplo, me enfadé mucho cuando de una versión de Ubuntu a la siguiente, Thunderbird ya no encontraba mis claves de PGP para firmar correos y este tipo de cosas, y me di cuenta de que eso era porque el Snap estaba mal empaquetado y no las encontraba en el subsistema de claves. Y a mí me enfadó porque yo había instalado Thunderbird con apt y tenía un problema, no lo entendía, y hasta que me di cuenta de que Canonical por detrás, en contra de mis deseos, en contra de mis órdenes de línea de comandos, había instalado Snap, pues dije yo, mira, esto se merece una reacción por mi parte, y la reacción es pues dejar de usar Ubuntu y dar cuatro voces por ahí. Hoy en día, pues, yo también como usuario he madurado bastante, como todos hemos tenido opiniones y todos hemos tenido tiempo para pensar, y sigo diciendo que los tecnólogos y la gente que se dedica a cualquier tipo de tecnología, particularmente en IT, comunica mal, ¿vale? Entonces, pues llega un momento que tardas en darte cuenta del valor de estas cosas. Y sí que es cierto es que hay cosas que siguen funcionando mal, pero también es cierto que el proyecto está creciendo. Es decir, todavía tienen cosas en su alcance que todavía tienen que hacer. Está mejorando mucho. Flatpak, desde hace 4 o 5 años aquí, pues no hay quien lo conozca, ¿vale? Las cosas son mucho más coherentes, encajan mucho mejor con el look and feel, ¿vale? La pinta que tiene el usuario, el sistema operativo por debajo. Y todas estas cosas que la gente dice como que ocupa mucho más y que y que los permisos a veces fallan, son ciertas, pero están mejorando. De hecho, yo con el paso de los meses estoy notando muchas mejoras. Entonces yo creo que ya vamos a ir cerrando esto con algunas conclusiones de qué es lo que quiero decir con todo esto. En conclusión, la paquetería tradicional en Linux tiene un techo a partir del cual las cosas se van a empezar a romper cada vez más. Y se están rompiendo ya en el sentido de que hay muy pocas distribuciones que nacen y sobreviven. Que nacen con la motivación de dar valor y no de ser un lavado de cara por encima de Ubuntu, o un lavado de cara por encima de Fedora, o un lavado de cara por encima de Red Hat Enterprise Linux, que aportan algo y que sobreviven, porque son proyectos muy costosos. Y mantener la estabilidad y la compatibilidad de miles de paquetes entre sí es cada vez más difícil. Y esto es un impedimento para que más usuarios adopten este sistema, porque si las cosas se van a empezar a romper y si el proyecto por el que tú has llegado al mundo de Linux deja de mantenerse y empieza a tener problemas de seguridad, desaparece, no tiene la suficiente comunidad de usuarios que te apoyen y los desarrolladores están quemados y son maleducados contigo, pues vas a tener una experiencia mala y te vas a volver por donde has venido. Esto todo, la evolución lógica, son los sistemas de paquetes tipo Flatpak y tipo AppImage y tipo Snap, que vienen a traer a Linux el esquema de paquetes de aplicación de Apple, los .app, que es lo que al final tienes instalado en el sistema, en tu directorio de sistema o en el directorio de usuario, y que son aplicaciones autocontenidas, ejecutable más dependencias, o los los instaladores de Windows cuando se hacen bien, vamos a dejarlo ahí. Es un sistema de paquetes que tenemos que abrazar porque ahí está el futuro, el futuro de tener un sistema operativo en el que podemos encontrar aplicaciones alternativas a lo que usábamos en Mac y en Linux. Y esos son proyectos que tenemos que escoger uno o varios, pero yo, por ejemplo, he escogido Flatpak, y que tenemos que demostrar un poquito de apoyo y un poquito de comprensión, porque son formatos que están creciendo, pero han venido aquí no solo a hacer de la experiencia en Linux algo mejor, sino también para hacer la experiencia de empezar a usar Linux algo mucho más predecible y algo mucho más fácil de ayudar al usuario final desde los propios proyectos individuales. Es, si lo queremos ver así, es el paso de tener todo el control de una distribución de forma centralizada a federar en cada uno de los proyectos individuales la experiencia que tenemos como usuarios. Y quiero terminar el episodio utilizando la palabra federar porque esto es así. Es decir, si hoy en día tú usas Inkscape en Fedora con el formato de paquetes tradicional y no funciona, pues tú vas a decir, oye, yo esto lo he obtenido de Fedora, me voy al foro de Fedora, a Fedora Discussion, pregunto, y va a decir a alguien que me diga, esto tienes que ponerte en contacto con el desarrollador porque esto no es del empaquetado, esto es del proyecto. Y al final lo que has hecho es, has perdido tiempo, y como el tipo que te haya contestado no tuviese mucha mano izquierda, pues también te vas con el rabo entre las piernas, a lo mejor sin tener por qué. En cambio, si tú te instalas Inkscape desde Flatpak y el paquete es el paquete oficial del desarrollador, que esto, pues Flatpak o FlatHub está, FlatHub más bien, está poniendo mecanismos para que nosotros sepamos quién es el, si esto es un empaquetado de terceros o si esto viene del propio equipo de desarrollo de Inkscape, pues tú ya sabes a dónde ir. Y ya sabes a dónde ir y no tienes que pasar por una distribución que te van a decir con unas maneras pues más o menos calculadas o no, que esto no es con ellos, que esto es con Inkscape punto lo que fuera. En cualquier caso, hasta aquí el episodio de hoy. Estas son mis ideas y estas son mis opiniones acerca de por qué tenemos que dejar paso a este nuevo tipo de paquetes, cuáles son las ventajas y cuáles son las ventajas no solo para nosotros, sino lo que es más importante, para el ecosistema de Linux en general. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.